Apocalipsis capítulo 11. Y si Dios lo permite, vamos a considerar los primeros dos versículos. Apocalipsis capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Aunque todo parezca estar perdido, en Dios hay esperanza. Aunque todo parezca estar perdido, en Dios hay esperanza. Aquí en Apocalipsis, capítulo 11, comúnmente se considera como uno de los textos más difíciles de interpretar de todo el Apocalipsis. Y llegamos aquí, estamos en medio de la gran tribulación y hay un interludio entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Y entonces nos encontramos aquí donde al final del capítulo 10, el apóstol Juan ha visto una visión donde hay un ángel fuerte y le describe en los primeros versículos del capítulo 10, y luego recibe un mandato al final del capítulo 10, donde él debe, en versículo 8 nos dice, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y entonces vemos cómo el apóstol Juan recibe esa encomienda una vez más de profetizar. Es llamado una vez más, lo cual es necesario, porque ya estamos llegando al fin. Y estamos llegando a la culminación. Sí, a lo mejor miráis vuestras Biblias y decís, bueno, aún quedan varios capítulos, ¿no? Hasta que en el capítulo 19 Cristo descienda, y entonces el reino milenial en el capítulo 20, y luego el cielo y la tierra nueva en capítulo 21, y la nueva Jerusalén, y entonces el estado eterno, ¿no? Aún parece que queda bastante, pero hay que recordar que los eventos se van incrementando, los juicios van incrementando, y está llegando al fin. Y entonces vemos cómo el apóstol Juan recibe otra vez ese llamado de profetizar, ahí en capítulo 10, versículo 11, Y tiene un mensaje que proclamar, ¿no? Y realmente este mensaje nos anima el saber que Dios sí sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Dios sí lo tiene todo controlado. Su plan de redención ocurre. No es un plan equivocado o erróneo, un plan que cae, como muchos de los nuestros, ¿no? No sé si alguna vez habéis hecho planes, si habéis dicho, mira, así van a ser las cosas. Tales días, tales fechas, y en tal año, y no ocurre, ¿no? Porque nuestros planes, pues, cambian. Pero los planes de Dios, ¿no? O sea, Él hace exactamente lo que Él quiere cuando Él quiere. Y entonces aquí llegamos al capítulo 11, donde vemos una segunda visión, y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14, aunque solamente vamos a considerar los primeros dos versículos, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, ¡subid acá! Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Y cuando consideramos aquí los ayes, hay 3 ayes y son las últimas 3 trompetas, y por eso el próximo ay viene pronto, y es justamente el versículo 15, donde vemos el ángel tocando la 7ª trompeta, y entonces ahí es cuando viene, es la última trompeta, ¿no? Viene estos juicios, y viendo cómo Dios cumple su plan. Su plan de redención en el cual nos podemos gozar. Ahora, algo que hay que recordar es cómo debemos de interpretar el Apocalipsis. Porque cuando tú recibes una carta, o tú recibes un email, o tú recibes alguna clase de comunicación por escrito, ¿cómo lo interpretas? Lo interpretas de una manera normal, de acuerdo a las reglas de interpretación normal, ¿verdad? Pues de esa misma manera es como debemos de interpretar la Escritura, literalmente. O sea, entendemos que sí, hay figuras, hay diferentes maneras de decir las cosas que tienen otro significado, pero el texto mismo nos lo dice. Y entonces cuando estudiamos y leemos el Apocalipsis, pues tenemos que recordar que debemos de interpretarlo literalmente. Lo menciono porque hay muchos que aunque posiblemente interpretan el resto de la Escritura literalmente, cuando llegan a Apocalipsis, lo interpretan simbólicamente, diciendo que todo es simbólico, entonces al final lo interpretan como ellos quieren. Y tienen unas imaginaciones bastante increíbles. Y mi propósito no es daros todas las opciones que presentan, pero simplemente intentar explicar lo que el texto realmente nos está diciendo, que lo consideras de una manera literal. Y entonces, por ello es tan necesario entender el Apocalipsis como un género profético, como es, que nos anuncia el futuro, como los profetas del Antiguo Testamento nos profetizaron el futuro, y todas sus profecías se cumplieron literalmente. Entonces, si el Apocalipsis es de género profético, también se debe interpretar literalmente, porque se van a cumplir literalmente. Y aunque haya descripciones y seres que realmente no entendemos, porque nunca los hemos visto, eso no significa que no sea literal, ¿vale? Simplemente tenemos que entender eso cuando consideramos el Apocalipsis. Porque en la hermenéutica, realmente las reglas por las cuales nos regimos para interpretar comunicación, ¿qué significa eso? Que se interpreta literalmente, al menos que el texto indique que es un uso figurado. Interpretar literalmente, al menos que el significado literal contradiga otra parte de la escritura. Interpretar literalmente, al menos que la imagen literal sea imposible o absurda. Pero cuando se empieza a hablar de la profecía, es interesante, porque hay muchos que hacen un cambio, como mencioné antes. El resto lo interpretan correctamente de acuerdo a las normas normales de hermenéutica, de la interpretación de la escritura, y luego cambian para el Apocalipsis. No tiene sentido. Es que la interpretación correcta requiere entender el significado de las palabras en sus contextos. Y es necesario asumir que el significado natural de la palabra es el correcto, al menos que el contexto lo prohíba o el escritor lo indique. Y aunque el Apocalipsis incluya símbolos, realmente el texto nos indica cuándo vienen esos símbolos. Y por ello, nada en el contexto requiere que la mayoría de las palabras sean símbolos. Porque si realmente aplicamos esa idea a los evangelios, si aplicamos que todos son símbolos, lo aplicamos a los evangelios, a la vida de Jesús, realmente no podemos entender nada. Destruimos los evangelios por completo. Aun cuando Jesús sí usó símbolos. Pero eso no significa que tengamos que interpretar todo lo que dijo Jesús simbólicamente. Y aunque haya un símbolo notable en el texto, eso no permite que se cambie el significado del resto de las palabras como si fueran símbolos. Por ello no se puede asumir que el uso de una palabra difiere del significado natural, al menos que se pueda establecer el contexto. Y por ello debemos de interpretar literalmente, porque la interpretación literal sí reconoce que hay símbolos, existen, pero el contexto mismo, o sea, el texto nos interpreta los símbolos. Incluso la escritura regularmente nos indica cuando aparece un símbolo y lo interpreta por nosotros. ¿Por qué? Para que no tengamos que quedarnos atónitos no sabiendo lo que significa. Y lo que muestra es que la comunicación simbólica era la excepción, no la regla. O sea, Dios define los símbolos en su revelación. Entonces, no deja ni al profeta ni a la audiencia a inventarse una definición. Es decir, bueno, pues yo creo que esto significa esto, pues yo creo que significa lo otro. No, sino Dios mismo nos da la definición. Y por ello, el uso de palabras o frases que indican el uso de un símbolo, al igual que una figura literaria, da credibilidad de que Dios normalmente indica el uso de un símbolo. De todas formas, no es probable que Dios cambiara su manera de interpretar un libro de la Biblia sin indicar el cambio de hermenéutica del resto de la escritura. O sea, si realmente Apocalipsis fuera todo simbólico, pensarías que Dios lo haría muy claro. Si el resto de la escritura se debe interpretar literalmente, nos indicaría si hay un cambio de hermenéutica. O por lo menos nos proveería una interpretación, una manera de entenderlo. Pero entonces, cuando tú consideras que Apocalipsis se debe interpretar simbólicamente, no hay una definición para todas las palabras del Apocalipsis. Pero cuando lo interpretas literalmente y sabes que sí, hay símbolos, pero que el texto mismo te lo indica, entonces, es entendible, lo puedes leer y puedes entender lo que el texto nos dice. Ahora, eso es muy importante, porque eso ha tomado tanto tiempo, y yo sé que lo he explicado anteriormente, pero es muy importante, porque cuando empiezas a leer comentarios y estamos hablando de cientos de páginas, están escritos sobre estos versículos, y difieren de una manera increíble, porque una vez que abres la puerta a la interpretación simbólica, realmente lo que tú quieras que signifique, puede significar. Y por ahí hay tanta distorsión. Por eso estoy poniendo tanta importancia en la interpretación literal del Apocalipsis. Entonces, cuando llegamos aquí al capítulo 11, versículo 1... Vamos a entenderlo de esa manera. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahora, estamos considerando que aunque todo parezca estar perdido, en Dios hay esperanza. Aquí en versículo 1 vemos cómo el apóstol Juan ya ha recibido otra vez esa encomienda, ahí al final del capítulo 10, y aparenta que lo primero que debe de hacer después de esa renovación de su llamado es proveer información sobre el templo. Aquí se le da una caña. No nos dice quién le da la caña, pero justo antes está el ángel fuerte que le da el librito y él se lo come y le da esas instrucciones. Entonces, posiblemente es ese ángel fuerte quien le da esta caña. Y la caña simplemente el tallo hueco de una planta. Es similar al bambú. Que comúnmente se usaba para medir, y la razón por la que se usaba para medir es porque es liviano, es fácil moverlo, es liviano, y entonces por ello lo usaban. Estas cañas están en algunas zonas, normalmente cerca de los ríos, y en Israel, pues cerca del río Jordán había abundancia, incluso hoy en día hay abundancia de estas cañas, y entonces se cortaba a cierta medida y lo usaban para medir, ¿vale? Incluso Ezequiel, en Ezequiel 42, del 16 al 19, él usa una caña para medir, y la caña de él mide más o menos 3 metros. Entonces eso nos da una idea, ¿no? Tiene una caña de 3 metros. Y entonces, una pregunta que podríamos hacernos es, ¿quién es el que le da estas instrucciones al apóstol Juan? Porque nos dice aquí el versículo 1... Se me dijo, ¿no? No dice quién. Puede ser el ángel fuerte del capítulo 10 o puede ser Dios mismo, ¿no? Que él le da instrucciones, como por ejemplo en versículo 8 del capítulo 10, donde dice, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces, puede recibir... esas palabras, ese mandato de Dios. Definitivamente el origen siempre es Dios, ¿no? Porque el ángel comunica la palabra de Dios, lo que Dios le ha encomendado a él. Y entonces vemos aquí a esta encomienda que recibe de participar. Tiene esas instrucciones. Y le participa una vez más. Anteriormente, ¿qué es lo que hizo? Tomó el librito, se comió el librito. Como nos lo menciona ahí al final del capítulo 10. Ahora, su acto, o sea, él está básicamente profetizando por medio de sus acciones, ¿no? Está simbolizando una profecía, como hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Tenemos a Isaías, por ejemplo, Isaías 20, del 2 al 5, vemos a Isaías andando desnudo y descalzo como señal para Egipto y Etiopía de su cautividad en Asiria. ¿Vale? Eso es Isaías 20, del 2 al 5. Ezequiel también, le vemos haciendo esta profecía actuada, donde Ezequiel, en capítulo 12, del 1 al 7, Ezequiel 12, del 1 al 7, vemos a Ezequiel, que él lo que hace es, hace un hueco en la pared. Y entonces él sale por la pared con su maleta, con su equipaje, y en la señal para el pueblo de Israel, que ellos están observando a este y están diciendo, este profeta de Dios nos quiere decir algo. ¿Qué significa eso? Y entonces está anunciando el exilio, está anunciando la cautividad de Israel. Ellos piensan que están estables y que todo está bien, pero dicen, no, mira, vais a tener que salir. Vais a ser llevados en cautiverio. Eso es Ezequiel del 12, del 1 al 7. Y entonces aquí nos menciona en Apocalipsis 11, nos menciona esta idea de medir. Dice, Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Ahora, en las Escrituras vemos que varias veces se mide. En Zacarías 2, del 1 al 2, vemos, dice, alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Le dije, ¿a dónde vas? Y él me dijo, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Ahí, eso es Zacarías 2, del 1 al 12. Un texto aún más largo es Ezequiel, y en Ezequiel, del capítulo 40 hasta el capítulo 43, ¿vale? Es un texto bastante largo, pero en Ezequiel también hay un ángel que está midiendo, y está midiendo a Jerusalén. Y en esas dos visiones de Zacarías y de Ezequiel, ellos tienen una visión de un ángel mide Jerusalén durante un tiempo cuando había sido destruido. O sea, Jerusalén había sido destruido por las naciones gentiles. Y entonces, eso es básicamente una imagen de juicio, de restauración, de que Dios los va a restaurar. Están destruidos, pero hay que medir, ¿no? Cuando vas a construir un edificio, ¿qué es lo que normalmente se hace primero? Se mide, ¿no? Y entonces, dando a entender que va a haber restauración. En algunos casos en la Escritura también se medía para destrucción, como encontramos en 2 Samuel 8, del versículo 2, cuando derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndoles tender por tierra, y midió dos cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarlos la vida, y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Eso es 2 Samuel 8, versículo 2, donde medían, y básicamente cuando tocaba a uno, pues le mataban y otro vivía. Y entonces, por ello fueron siervos del rey David. Eso es 2 Samuel 8, versículo 2. Pero en el contexto en el cual nos encontramos, realmente es esa idea de va a haber restauración futura. Y por ello, esa medición representa que Dios está reclamando esa propiedad. Que Dios va a mostrar misericordia otra vez a Israel. Entonces Dios estaba prometiendo reconstruir la ciudad, el templo, y que restauraría a Israel a la tierra prometida. Y entonces, viendo esa restauración que Dios va a hacer. Ahora, hay algunos que ponen la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Algunos intentan interpretarlo simbólicamente diciendo que es simplemente la continuación del llamado del apóstol Juan. Otros simplemente es la preservación del peligro o destrucción. Pero lo más probable es que muestre el favor de Dios. Muestra que ese lugar, esa gente le pertenece a Dios de una manera especial. Es su propiedad. Y por ello Dios no va a permitir que la última palabra fuera destrucción. Era una promesa de restauración futura. Hay que recordar que en los tiempos del apóstol Juan, los romanos, en el año 70, después de Cristo, destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo. Y entonces este mensaje sería de mucho ánimo, especialmente a los judíos que acaban de ver su ciudad destruida, pero Dios está prometiendo restaurarla, Dios está prometiendo reconstruirla. Y entonces por eso se mide, está dando a entender esa idea de que se mide esa ciudad, y en este caso ese templo, futuro que Dios va a reconstruir. Aún en la medida, también vemos que Jerusalén es medida. En Apocalipsis 21, la nueva Jerusalén es medida. En Apocalipsis 21, del 15 al 17, dice, el que habla conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura, la anchura de ellas son iguales, y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Eso es Apocalipsis 21, del 15 al 17, donde vemos la nueva Jerusalén, ¿no? Se mide la nueva Jerusalén. Y entonces esta idea de medir tiene la idea de demostrar favor de Dios. Porque las profecías sobre el futuro harán diferencia entre el favor del templo, del altar y de los que adoran con la desaprobación de los gentiles que lo profanan. Y por eso menciona luego en versículo 2 que no se debe de medir el patio que está fuera del templo. Déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces eso debe de dejarlo aparte, no debe de tocarlo, no debe de medirlo. Entonces lo que muestra es que no hay favor para esa zona, pero para la zona del templo de Dios, del altar y de las personas, ¿no?, que adoran en él, aquellos que son fieles, Dios les muestra su favor. Los enemigos sufren por oponerse a los siervos de Dios, porque luego nos indica, a partir del versículo 3, dos testigos que van a profetizar, nos dice, por 1270 días, vestidos de cilicio, y ellos tienen una conexión, una relación con el templo y con el altar, y por ello disfrutan del favor de Dios, pero los enemigos se les oponen. Los enemigos que se oponen a estos dos testigos sufren por oponerse a los siervos de Dios. Estos dos testigos disfrutan del favor de Dios, pero su protección, pero no disfrutan su protección ni preservación de todos sus enemigos, porque luego, al final del texto, vemos que los matan. Entonces, realmente es una lección objetiva para enseñar cómo les irá a los siervos de Dios. Y por eso aquí vemos que les mide, Dios les favorece. Ahora, aquí es este término, aquí traducido templo, realmente es un término que se refiere más al santuario, no a todo el complejo del templo, a todos los patios, sino al santuario. Y lo que hay que recordar es ese templo, como por ejemplo el templo de Herodes, que tenía un patio para los sacerdotes, un patio para los hombres israelitas, otro para las mujeres israelitas, luego ya otro para los gentiles. Entonces, cuando habla del templo aquí, no está hablando de todo ese complejo, sino está hablando del santuario específicamente. Y entonces aquí vemos que dice, mide el templo de Dios, o sea, el santuario de Dios. Y entonces hay diferentes opciones, ¿no?, sobre el templo. Hay algunos que lo interpretan simbólicamente. Y por ello, ellos dicen que este templo representa a la iglesia. Y usan textos como, por ejemplo, 1 Corintios 3, 16, donde dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso es 1 Corintios 3, 16. O en 2 Corintios 6, 16, dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Eso es 2 Corintios 6, 16. El problema con esta interpretación es que el texto no está hablando del templo donde mora Dios. No, está hablando de este templo terrenal y está hablando del templo judío en Jerusalén. Y realmente, al ser el templo judío, realmente no es una buena representación de la iglesia, que en su mayoría son gentiles. Ahora, la ciudad y el patio exterior, nos dice el versículo 2, que son hollados. Nos dice, ellos hollarán, esto es la última parte de Apocalipsis 11, versículo 2, que los gentiles, dice, ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Entonces, lo que es la ciudad y el patio exterior son hollados por los gentiles, lo cual realmente contrasta con el templo, o sea, el santuario y el patio interior, realmente están contrastando con los gentiles, ¿no? Esa idea de judíos y gentiles. Al hablar del santuario, del altar y del patio, realmente, y de la santa ciudad, realmente está dando un tema judío a la situación. Todo representa judío. Y si el templo realmente es la iglesia, ¿vale? Si el templo aquí en Apocalipsis 11, versículo 1, si realmente es la iglesia, ¿quiénes son los que adoran en él? O sea, no tiene sentido que la iglesia sea el templo y al mismo tiempo los que adoran en el templo. Cuando se usa la interpretación simbólica, realmente hay muchas inconsistencias. Es inconstante al combinar elementos literales y figurativos sin que el texto lo indique. Entonces, cuando les conviene, interpretan simbólicamente. Cuando les conviene, interpretan literalmente. Pero muchas veces solamente hay un y entre medias, y uno es simbólico y otro es literal. Pero no, el texto no indica que sea simbólico, entonces no tiene sentido esa interpretación. Por ello, debemos de interpretarlo literalmente. Entonces, el templo, este templo de Dios, o el santuario de Dios, es el templo judío que existirá durante el periodo futuro, ese periodo futuro antes de la venida de Cristo. Esta interpretación permite la diferencia entre el templo y los que sirven, o los que vienen a adorar en el templo. De todas formas, en Apocalipsis 13, del 14 al 15, nos dice que el falso Mesías profanará el templo y lo convertirá en un lugar para su propia adoración. Entonces está llegando ahí y está profanando el templo. Nos dice Apocalipsis 13, del 14 al 15, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Eso es Apocalipsis 13, del 14 al 15. Aún también, cuando consideramos que este templo es el templo judío que existirá en el futuro, Jesús mismo anticipó que la abominación desoladora que menciona el profeta Daniel, eso ocurriría en el futuro. Eso requiere un templo construido en el futuro. Como nos dice Mateo 24:15, Jesús dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Eso es Mateo 24, versículo 15. Entonces está hablando de esta abominación que anunció, que profetizó Daniel en Daniel 9:27, en Daniel y también en Daniel 12:11. Daniel 9:27 y Daniel 12:11. Voy a leer el Daniel 12, versículo 11. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Entonces aquí estamos hablando del templo, ¿no? El templo de Dios, aquí en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, como mencioné antes, no está hablando del segundo templo. El segundo templo que construyó Herodes porque fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, y por ello no se podía medir. Si está destruido, no se podía medir. La destrucción por los romanos, al mismo tiempo, hay algunos que dicen, oh, es que ese fue el cumplimiento de este texto, porque el Apocalipsis se cumplió en esa destrucción. Lo que pasa es que no todas las profecías que menciona se cumplieron con exactitud, entonces no puede ser. Y entonces, viendo este templo que menciona aquí, aún está en el futuro. Incluso el apóstol Pablo profetiza sobre este templo futuro, cuando en 2 Tesalonicenses 2, del versículo 3 al versículo 4, dice, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 4, donde el apóstol Pablo menciona ese templo futuro y este que se hace a sí mismo como Dios. Y aún así, la Escritura, constantemente los profetas mencionan una futura restauración de Israel. Y eso requiere establecimiento de la vida nacional de Israel, lo cual incluye un templo. Entonces, lo más seguro es que los judíos que no creen en Jesús, ellos reconstruyen el templo, el tercer templo o el templo que sea en el futuro, y lo reconstruyen, pero luego Dios va obrando en vidas donde hay personas que ponen su fe en confianza en Jesús como Señor y Salvador. Pero lo que Dios está demostrando es que Él es el dueño del santuario. Él es el dueño de sus entornos y Él está prometiendo su restauración futura cuando dice: levántate y mide el templo de Dios. Continúa diciendo: y el altar. Ahora, para poder medir el altar, tiene que ser un lugar donde la gente se puede reunir, lo cual, como estamos hablando del templo terrenal, no estamos hablando del templo celestial, que nos ha mencionado Apocalipsis anteriormente, porque en el templo celestial aparenta que es el altar del incienso. Pero como estaba aquí hablando del altar terrenal, un lugar donde se puede reunir la gente tiene que ser en el patio fuera del santuario. Eso implica que tiene que ser el altar del holocausto, no el altar del incienso, porque en el altar del incienso solamente los sacerdotes pueden entrar ahí. Entonces es el altar del holocausto, de los sacrificios, y entonces debe de medir el altar y luego a los que adoran en él. Ahora, no está hablando de medirles en altura, no, simplemente al cambiar de objeto está diciendo, pues hay que contarlos también, ¿no? Hay que medir distancias, pero personas se cuentan. Y entonces vemos que los cuentan, los cuales son el remanente, un remanente de Israel que adora a Dios en el templo. Y entre ellos estarán, posiblemente por medio de los testimonios, de estos dos testigos que luego nos menciona el capítulo, aquí 11, a partir del versículo 3, nos menciona dos testigos, posiblemente por el ministerio de ellos, esos israelitas creen en Jesús como Señor y Salvador. Y entonces en versículo 2 dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Entonces, lo que hay que recordar es que el patio exterior, por ejemplo, en el templo de Herodes, incluía una zona, ese patio exterior, ese área exterior era más pública, donde incluso en ocasiones se hacían mercados y cosas así, era más pública, los gentiles podían estar por ahí, pero el patio interior tiene una función más relacionada con la adoración. Y el patio fuera del santuario estaba dentro de los límites del templo, pero los gentiles podían entrar en ese patio, el patio de afuera, pero no al interior. Y entonces aquí vemos a estos gentiles, aquí nos menciona que este patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Esa idea de déjalo aparte es excluyelo, o sea, recházalo. Y como ha dicho que debe de medir, pues entonces está diciendo no midas. Y por eso lo repite, dice déjalo aparte y no lo midas. No debe de medirlo, ¿por qué? Si medir en este contexto tiene que ver con bendición, con favor, pues entonces este área no se mide porque no va a recibir esa clase de bendición. Y entonces señala esa exclusión del favor de Dios. Ahora, realmente hay un debate si está hablando del patio interior o el patio exterior, pero realmente aquí está mencionando el patio, no lo deja muy claro, simplemente que los gentiles van a tener control sobre ello y lo van a hollar, lo van a dañar. Hay posibilidad de que sea el patio interior, porque en Daniel 8, versículo 11, nos dice: por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces aún ese lugar de sacrificio es impactado negativamente. Eso es Daniel 8, versículo 11. Pero básicamente vemos como los gentiles toman ese patio que está fuera del templo y lo toman control de ello y lo contaminan. Ahora, algunos que preguntan, oye, ¿quiénes son los gentiles? Entonces algunos intentan identificarles como las naciones conquistadas sobre quienes Cristo ejercitará su dominio durante el reino milenario. El problema es que en Apocalipsis 19, versículo 21, ese grupo de rebeldes mueren. Porque nos dice en Apocalipsis 19, versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces realmente no tiene sentido de que estas naciones sean estos gentiles, porque ellos mueren en la venida de Cristo. Otros dicen simplemente se refiere a los incrédulos. Entonces incluyendo a los gentiles y a los judíos. Ahí cuando menciona gentiles simplemente está hablando de naciones y son gentiles y judíos. Pero a través del Apocalipsis vemos que hace diferencia entre los judíos y entre los gentiles. O sea, aquellos que no son judíos, como el capítulo 7. No hay los 144.000 que es de las tribus de Israel que son sellados, y luego menciona de todas las naciones, ¿no? Eso es en Apocalipsis 7, del 4 al 9, vemos esa diferencia que hace el texto, que lo pone muy claro, ¿no? Hay una diferencia. Entonces, realmente aquí, cuando menciona gentiles, especialmente después de tener todo ese tema judío, pues está haciendo esa diferencia, ese contraste entre judíos, o sea, aquellos que son descendientes de Abraham, en comparación con los que no, ¿no? En comparación con los que no son de la descendencia de Israel, ¿no? De Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces por ello son gentiles en contraste con judíos. O sea, simplemente es un grupo de rebeldes que oprime al remanente de Israel y causa daño en Jerusalén en el periodo antes del retorno de Cristo. Ahora, otra vez, aquí menciona, en versículo 2, dice, ellos hollarán la ciudad santa. Entonces la pregunta es, ¿qué ciudad? ¿De cuál está hablando? Algunos que intentan hacer la conexión con la ciudad celestial, pero no tiene sentido de que los gentiles puedan hollar o que puedan pisotear o que puedan dañar la Jerusalén celestial. De todas formas, la Jerusalén celestial pertenece a la nueva creación y no viene hasta el capítulo 21. En Apocalipsis 21, versículo 2, nos dice, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Eso es Apocalipsis 21, versículo 2. O en versículo 10, me mostró la gran ciudad de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. De todas formas, la Jerusalén celestial no tiene templo. Porque nos dice Apocalipsis 21, versículo 22... Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ahora, algunos intentan interpretar esta ciudad santa de manera simbólica, y por ello lo identifican como cristianismo falso. Pero está lleno de contradicciones, ¿vale? Realmente no tiene sentido en el texto para nada. Y simplemente lo que ellos dicen es que Jerusalén y el templo son la iglesia. El problema con esa interpretación es que al mismo tiempo tendrían que sufrir protección y destrucción. Al mismo tiempo, lo cual no tiene sentido. Entonces, esa interpretación del cristianismo falso, por esa interpretación simbólica, no tiene sentido. Entonces, cuando lo consideramos literalmente, tiene que ser... La ciudad de Jerusalén no es la celestial, entonces es la terrenal. Entonces es la ciudad literal de Jerusalén, terrenal. Incluso en capítulo 11, versículo 8, la última parte, dice, donde también nuestro Señor fue crucificado, identificando el lugar, ¿no? Jerusalén. Eso es Apocalipsis 11, versículo 8. De todas formas, es necesario recordar las profecías futuras que indican que Jerusalén estará presente durante el tiempo de la tribulación. Y entonces, por ello, lo que estamos considerando es la importancia de entender el texto literalmente, ¿no? Hemos estado yendo casi, bueno, frase por frase, palabra por palabra, viendo que realmente la mejor manera de interpretarlo es literalmente. Entonces, cuando lo consideras de esa manera, leyendo el versículo 1, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán, que es la idea de pisotear, ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué significa 42 meses? Significa 42 meses. Lo menciono porque si lo interpretas simbólicamente, puede significar un gran periodo de tiempo, puede significar un tiempo corto, un tiempo específico, puede significar un montón de cosas. Porque los que interpretan simbólicamente suponen que automáticamente todos los números en el libro de Apocalipsis son simbólicos. Entonces pueden significar cualquier cosa, y lo interesante es que empiezan a sumar números y sacan otros resultados y añaden más números y empiezan a hacer diferentes fórmulas y sacan cosas bastante increíbles, porque no tienen nada que ver con el texto. Suenan bien, quizás, y llevan a cabo el propósito que ellos quieren sacar del texto, pero no es lo que el texto nos dice. Porque realmente no hay ninguna evidencia de que ningún número se tome simbólicamente, al menos que el texto nos indique, como dije. Entonces, realmente, cuando lo interpretamos literalmente, es un periodo literal de 42 meses, lo cual tiene conexión con la profecía de Daniel, especialmente en Daniel capítulo 9, y reconoce ese impacto que tiene esa profecía de Daniel 9 sobre el Apocalipsis. Ahora, la diferencia entre aquellos que lo interpretan literalmente es si está hablando, si estos 42 meses está hablando de la primera parte de la tribulación o de la última parte de la tribulación. Porque en Daniel nos menciona la semana 70, ¿no?, de Daniel, ahí en capítulo 9. Y, por ejemplo, en Daniel 9, versículo 27, dice, y por otra semana confirmará el pacto de con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y entonces ahí menciona ese maltrato por los gentiles, que realmente tiene más sentido después de la ruptura del pacto con el príncipe romano, a la mitad de esa semana 70. Porque en capítulo 9 de Daniel nos menciona estas 70 semanas, y las 70 es el tiempo de la tribulación. Y en capítulo, eso es Daniel, capítulo 9, versículo 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y entonces él profetiza sobre estas 70 semanas, y entonces la tribulación es la semana número 70, y entonces a la mitad de la semana 70, porque aquí menciona estos 42 meses que nos menciona aquí en Apocalipsis 11, versículo 2, lo más probable es que se refiere a la segunda parte de esas semanas, la segunda parte de la tribulación. Tiene mejor conexión con los 1260 días que luego nos menciona en versículo 3, cuando dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio, lo cual es el mismo tiempo, y ellos profetizan en ese tiempo final, antes de la venida de Cristo. Y de todas formas, la ausencia de la mayoría de los israelitas no excluye el misterio simultáneo de los dos testigos. Por ello, ese periodo de 42 meses es justo antes del retorno de Cristo, que nos lo describe Apocalipsis 19, del 11 al 16, cuando nos dice el versículo 11: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Entonces Apocalipsis 19, versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es Apocalipsis 11. Perdón, Apocalipsis 19, del versículo 11 al 16, ¿no? El retorno del Mesías para establecer su reino milenial y bueno, el vencer el mal. Y entonces, llegando ahí al fin y el establecimiento del Estado eterno. Y entonces nos menciona estos 42 meses, y eso es el tiempo que nos menciona aquí Apocalipsis 11, versículo 2, es el tiempo en lo cual van a hollar, ¿no? Realmente no está prediciendo la destrucción de la ciudad, porque a partir del capítulo 11, esa ciudad terrenal de Jerusalén continúa existiendo, pero viendo cómo Dios protege la ciudad. Dios protege su santuario, Dios protege el altar, Dios protege a aquellos que le adoran, o sea, a aquellos que son fieles, Dios les protege. Pero cuando miras a tu alrededor, hay destrucción por todas partes. Especialmente en el tiempo de la tribulación, aparenta que, o sea, nadie va a escapar, ¿cómo puede ser posible? Pero Dios aún así protege a aquellos que confían en Él. Y por ello, aunque todo parezca estar perdido, en Dios hay esperanza. Recuerda eso cuando algo te ocurre en tu vida y dices: no hay más. No puedo dar un paso más. No puedo vivir un día más. No puedo llevar esta carga. No puedo con esta situación. Cuando parece que todo se ha perdido. Cuando ya no hay esperanza. Cuando el mundo se te cae encima, recuerda que con Dios siempre hay esperanza. Los que confían en Él tienen esperanza, tienen protección, tienen ayuda. Y tenemos un futuro asegurado con Él en los cielos. Y aunque vemos a los siervos de Dios en el libro de Apocalipsis muchas veces, o sea, sufriendo aún martirio por su fe en Cristo, eso no es nada en comparado con la gloria venidera. Y podemos gozarnos en la salvación que tenemos. Y por eso, aunque todo parezca estar perdido, en Dios hay esperanza. Vamos a terminar en oración.